Agenda 21, un programa sobre la actualidad medioambiental de Cuba y el resto del mundo. Un programa que lo invita a conocer lo que hace hoy el hombre para el cuidado y la preservación del entorno.
Hola amigos, bienvenidos a su habitual encuentro semanal con el universo medioambiental a través de las ondas internacionales de Radio Habana Cuba, una emisora que usted puede escuchar también en el audio real de Internet si visita nuestro sitio en la siguiente dirección, www.radiohc.cu. El llamado nuevo Mar de los Sargazos, que se ha formado en las inmediaciones del Mar Caribe, a la altura de Brasil, no es un problema exclusivo de esa área, sino de todo el Océano Atlántico, aseguraron investigadores en el marco del encuentro de alto nivel para la atención del sargazo en el Gran Caribe, que sesionó por estos días en la ciudad mexicana de Cancún. Donald Johnson y James Franks, científicos de la Universidad del Sur de Mississippi, explicaron que hasta el momento no han podido precisar qué es lo que lo origina, aunque detallaron que su registro data del 2010 y a casi una década de investigaciones no hemos aprendido nada, puntualizaron. Lo que les estoy diciendo, apuntaron los expertos, es que parece que en el 2010 algo drástico pasó. No hay nada que lo haya causado en particular, no hay nada que podamos decir. No sé la respuesta de por qué ahora, pero sospecho que el sargazo entró al área de Brasil por los nutrientes, por todo lo que encontró ahí, y no hay ninguna razón por qué no esperarlo que continúe hacia el futuro. Reconocieron que dentro de los impactos multisectoriales provocados por el sargazo, no solo se encuentra el turismo de los países caribeños, sino también el Producto Interno Bruto de las naciones involucradas, salud de sus habitantes y sus economías. Más información acerca del tema por intermedio de Marta García y Rosa Rodríguez de la Universidad Autónoma de México.
Son unas especies pelágicas, no se arrancan, o sea, no viven en el fondo y se desprenden como se ha escuchado muchas veces, sino que tienen todo su ciclo de vida en la columna de agua. Además, tampoco se ha reportado que exista reproducción sexual, son especies clonales y eso también hace que se reproduzcan mucho más rápido.
Aunque no se cuenta con estudios suficientes que ayuden a explicar este fenómeno que se ha presentado en México y en otras regiones del Caribe y de Centroamérica, los especialistas aseguran que el sargazo afecta el color de las aguas, los arrecifes coralinos y una gran cantidad de especies de animales. Aunque este fenómeno no es algo nuevo, fue a partir del 2015 que el sargazo se ha ido multiplicando de forma importante.
La base de datos que tenemos más completa es la de 2018 para el municipio de Puerto Morelos. Nos dice que se juntaron aproximadamente 275.000 metros cúbicos en 6 kilómetros de playa en un año. Si esto lo extrapolamos al todo el municipio, que tiene 17 kilómetros, serán casi 800.000 metros cúbicos, y para que te des una idea de cuánto es eso, son aproximadamente 300 arbelcas olímpicas de 50 metros por 25 por 2 de profundidad.
En México hay industrias que están trabajando con el sargazo de manera piloto para la elaboración de productos y objetos que ayudarán al medio ambiente.
Hay una fábrica ya de alginatos, que son productos que se usan en la industria alimenticia, de fucoidanos para la industria farmacéutica. Hay también una persona que ya lo está mezclando con polímeros para hacer platos, vasos, para hacer calentadores solares. Se están haciendo casas de mezclando el sargazo con adobe para que puedan funcionar muy bien para zonas rurales. Y hay proyectos para hacer biocombustible, también hay ya una patente para hacer papel.
Aquí en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, expertos de la UNAM, a petición del gobierno mexicano, realizaron un grupo científico para dar información y soluciones respecto al ataque sobre el sargazo en las costas del Caribe.
Está usted escuchando Agenda 21, el informativo ecológico de la onda corta cubana.
Pese a una discreta mejoría en el ciclo lluvioso en Cuba, junio, segundo mes del periodo estacional lluvioso y el de mayor acumulado dentro de este periodo, finalizó con un 39% de déficit en sus acumulados en todo el territorio nacional. Los déficits más significativos se encontraron hacia la región central y oriental del país, ubicándose las mayores áreas afectadas en las provincias de Santi Espíritus, Ciego de Ávila, Camagüey, Las Tunas, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo. Se reportaron dentro del mes 40 municipios con más de 25% de sus áreas con déficits catalogados de moderados a extremos, de ellos 10 por encima de un 75%, siendo Yateras, Colombia y Florencia los de mayores magnitudes con un 100%. De este tema conversa con Agenda 21 la colega Gilda García, de la Isla de la Juventud, al sur de la Isla Grande de Cuba.
Cada año se pierden en el planeta millones de hectáreas de tierras productivas, suelos que se empobrecen por la aridez y la falta de lluvia. Es un mal que padecen decenas de países, lo que motivó designar el 17 de junio como Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía. La destrucción de la capa fértil se debe a malos procedimientos. No siempre se cumple con las estrategias y metodologías para la conservación del recurso tierra. En unos casos por desconocimiento científico, en otros por no contar con los recursos para su tratamiento. A eso se suma la falta de lluvia o sequías prolongadas que también atentan contra la fertilidad. Por la falta de agua, el suelo se agrieta y endurece compactándolo. Cuando se va a cultivar, está empobrecido. Adopta características de desierto. Tanto la sequía prolongada y extrema como las intensas lluvias que encharcan el terreno son perjudiciales para el desarrollo del suelo y de los cultivos. Ambos eventos extremos son amenazas que hoy tiene el planeta a consecuencia del comportamiento de las variables meteorológicas, efecto del cambio climático que se manifiestan en dependencia de la actuación de la corriente del Niño en muchos casos. La Isla de la Juventud, territorio del sur de Cuba, no queda exento de todos esos cambios que hoy presenta la naturaleza, pero aquí se desarrollan acciones como parte de la tarea vida para mitigar los daños ya causados al paisaje y para evitar otros males. La reforestación, especialmente en las riberas de los ríos y presas, se lleva a cabo para evitar la evaporación de los espejos de agua, además de posibilitar la transpiración y, como tal, la descontaminación atmosférica. Otros proyectos son los terraceos en las laderas de pendiente, evitar el derroche de agua con el cambio total de la red de acueductos en Nueva Gerona, capital de la ínsula, y algo muy importante, mantener las áreas de cultivo con una cobertura vegetal. Nunca el suelo debe quedar a la intemperie por los efectos de los agentes del modelado terrestre, que son nocivos al recurso tierra. Cuando los campos se surcan, deben sembrarse a su tiempo, porque el suelo queda muy susceptible y se daña. En ese aspecto, aún los pineros debemos mejorar. La naturaleza es así, nos brinda sus riquezas, pero con sus exigencias. Y recuerde, la utilización sostenible de la tierra es un requisito para facilitar la seguridad alimentaria, así como salvaguardar el agua. Ambos constituyen la piedra angular del desarrollo sostenible.
Así concluyo, amigos. Edición y grabación, Alejandro García. El guión es de quien les habla, Pedro Manuel Otero.
Agenda 21 es una realización de Radio Habana, Cuba.